3, las 2 en Canarias.
Última hora en COPE.
Estar informado.
Hoy se celebra en el Congreso una nueva sesión de control al gobierno, otro cara a cara entre Pedro Sánchez y Alberto Núñez Feijóo, marcado por el caso Koldo y el caso Ayuso. Álvaro Cautelén, muy buenas noches.
Casos a los que hay que añadir ahora, buenas noches, Pulpo, el último conflicto entre ambos partidos, el de la tramitación de la ley de amnistía en el Senado. La mayoría popular ha aceptado tramitar ese texto por imperativo legal, pero después de leer el informe de los letrados de la Cámara Alta, en el que aseguran que hay visos de inconstitucionalidad en esa norma, hoy van a registrar en la mesa del Senado un escrito planteando un conflicto institucional con el Congreso. ¿Esto qué significa? Pues que el Senado va a pedir a la Cámara Baja, al Congreso, que retire esa norma en un plazo de 30 días. Si no lo hace o no contesta esta petición, el Grupo Popular de la Cámara Alta del Senado va a presentar un recurso ante el Tribunal Constitucional. Una maniobra que, de momento, no pone nervioso ni al PSOE ni al Gobierno. Ricardo Rodríguez.
No ha habido sorpresas en la Moncloa, tampoco inquietud ante la rotundidad de los letrados del Senado alertando de la inconstitucionalidad de la amnistía. El recorrido de la ley en las Cortes estaría despejado y a favor del Gobierno, o eso al menos quieren creer desde el puente de mando con sus miradas en el Constitucional. Cuando se pronuncie el alto tribunal, retan, sobrarán el resto de opiniones. Las dudas quedarán despejadas, añaden. La confianza en Cándido Conde Pumpido y en su mayoría de izquierdas lleva al Gobierno a relativizar la discusión parlamentaria sobre la medida de gracia, porque el PP da un paso inédito en democracia y emplazará al Senado a plantear al Congreso la retirada de la norma tal y como sugieren los juristas ante la vulneración de una decena de artículos de la Carta Magna. El conflicto puede acabar justamente en el Constitucional. Los socialistas avisan a los populares que disponen hasta el 16 de mayo para devolver la amnistía a la Cámara Baja.
En Toledo, la policía investiga la muerte de 4 personas, 3 hombres y una mujer, cuyos cuerpos han sido hallados en una vivienda del centro histórico de esta localidad en avanzado estado de descomposición. A esta hora solo está confirmado que uno de los fallecidos tenía 63 años y que en la casa no había ningún tipo de desorden. Fueron los vecinos de la zona los que alertaron a los bomberos debido al mal olor que salía del piso. Por lo demás, este miércoles se les va a practicar la autopsia a los cuerpos de las 6 víctimas del atropello provocado por un camión en un control de la Guardia Civil en la P4 a la altura de la localidad sevillana de Los Palacios. 2 de los fallecidos son guardias civiles. Un juez ha mandado al conductor del camión a la cárcel acusado de 6 homicidios imprudentes. Todo apunta a que se durmió al volante. Y en Almería, hoy van a ser enterradas las 2 niñas de 2 y 4 años envenenadas por su padre este domingo en un cortijo. Las autopsias han confirmado que usó pesticida para matar a las niñas y luego acabar con su vida. Este hombre tenía un juicio pendiente por malos tratos y amenazas contra su expareja, de la que tenía una orden de alejamiento. Mediodía COPE, Auxiliadora Díaz, jueza de violencia sobre la mujer en Las Palmas, ha recordado que la ley contempla que en estas situaciones esos permisos para ver a sus hijos se pueden anular, pero falta concienciación.
La norma la tenemos, la norma existe y por lo tanto será necesario pues que por parte de todos los operadores jurídicos se lleve a cabo su aplicación y sobre todo, repito, porque esto es una cuestión de concienciación social. Y día a día me doy cuenta de que esa concienciación social en relación con los menores, si bien es cierto que se ha incrementado con respecto a las mujeres sobre los menores, todavía se sigue pensando de que un maltratador puede ser un buen padre.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Hoy te contamos en COPE cómo se complica cada vez más la opción de alquilar un piso en España. Los precios están inflados hasta un 60% y se le suma a esto la dificultad de poder visitar las casas. La última moda, pagar por realizar una visita en exclusiva, Ana Palacios.
Es una práctica más habitual de lo que pensamos cuando recurrimos a una agencia inmobiliaria.
La reserva consiste en hacer un pago mediante transferencia de 350 euros. Se nos envía un justificante para cancelar todas las visitas y ya visitarlo solamente con esa persona.
Ético o no, pagar por adelantado un servicio no es ilegal, pero sí demuestra la tensión del mercado del alquiler. José María Alfaro es presidente de la Federación Nacional de Asociaciones Inmobiliarias y nos advierte que también existen muchos timos.
Deberían de pedirle algún documento que le identifique como titular. Tomar ese tipo de verificaciones hace que los inquilinos en muchos casos pierdan la oportunidad de alquilar esa propiedad, por lo cual lleva una especie de desesperación de la demanda que les hace cometer errores, pues algunos oportunistas se están aprovechando de ello.
La previsión es que en los próximos 12-24 meses las cosas se agraven. Por cada propiedad en alquiler hay ahora mismo 20 perfiles que cumplen con todas las condiciones, algo nunca visto hasta ahora.
Hay más información en cope.es, en nuestra web. Ahora seguimos poniendo las calles con el Pulpo.
COPE, estar informado. Carlos Moreno, el Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
3:05, 2:05 en Canarias. Gracias por estar escuchando la radio, gracias por ser un ponedor de calles. Doy la bienvenida a ponedores que nos acaban de seguir en los últimos minutos y que nos demuestran que aquí están remando en la misma dirección. Por ejemplo, a Miriam Camacho Castro, gracias por estar con nosotros. A Julio Calderón Roque, que está en Almería, gracias Julio. A Inesa Blanco, que también nos está escuchando y siguiendo a través de facebook.com/poniendolascalles. Y quiero mandar un abrazo bien fuerte, por supuesto, a la Guardia Civil, que un día más tiene que estar lamentando la pérdida de un miembro, y también pues a los camioneros, a otro compañero que hizo perecer a varias personas y que lo tiene que estar pasando francamente mal, ese camionero que ayer sufría ese accidente en el que fallecieron un montón de personas en un control de la Guardia Civil. Un abrazo bien fuerte a ambos colectivos. Claro, nosotros nos fijamos en cosas para que pases una noche como Dios manda. No te queremos meter problemas y no queremos hablar de política, pero claro, hasta que le demos la del pulpo a Carlos Herrera, que eso será a las 9:50 de la mañana, ¿de qué vamos a hablar con la audiencia? Beatriz Calderón, muy buenas noches.
Buenas noches, pues en los próximos minutos vamos a hablar de un rally muy especial. Vamos a charlar con algunos de los participantes del Unirate. Es una carrera que se celebra en Marruecos y que crea adicción, porque casi todos los que realizan esta ruta quieren volver a repetir la aventura. Y también, como cada miércoles, entraremos a la consulta de nuestro doctor, de Darío Fernández. Hoy se va a centrar en el cuidado de nuestros pies. Imagínate lo que hablamos aquí de pies. No solo se trata del principal apoyo de nuestro cuerpo, sino que sus 26 huesos requieren una dedicación especial. 26 huesos tenemos en los pies.
Uh-huh. Qué interesante. Y todo esto aquí, en este programa de radio, en la cadena COPE. 3:06, hora menos en Canarias. Esta canción se la quiero dedicar a la gente del sur, a la gente que nos escucha desde cualquiera de las provincias de Andalucía y a cualquiera de los andaluces que en cualquier parte del mundo nos está escuchando. Es una gran copla, una gran versión de Rocío Jurado. Sube la radio y disfruta.
siempre me dormí, contigo me escapé, por un sueño de amor y locura.
3:10, las 2:10 de las Islas Canarias. Estoy leyendo la información del accidente de ayer, que tremendo. Ya no solamente los guardias civiles y la gente que también pereció en ese accidente, que estaban ahí detenidos en los vehículos. Terrible. Y pensar que estábamos haciendo la radio en directo y que sucedían esas cosas en las carreteras en España es tremendo. Así que a los camioneros, por supuesto, a la Guardia Civil, a esas familias, a esas personas que no tenían nada que ver con todo eso y que desgraciadamente pues se les fue la vida en ese accidente de tráfico, en ese control. Así que desde aquí un abrazo bien fuerte. Estamos hablando de... Claro, de felicidad. Los ponedores tienen también sus formas de adquirir y de llegar a la felicidad. Bueno, pues escuchando música, apartándose de ciertos problemas, de ciertos comentarios, y lo están compartiendo aquí a través de facebook.com/poniendolascalles.
Pues sí, Alicia Martínez, por ejemplo, que dice que ya no se puede quejar, que ya se siente feliz. Dice, tengo a mi familia cerca de mí, son mis hijos, mis nietos, los puedo ver todos los días y disfruto de ellos. Pues eso pues me hace feliz. Ana Rico también dice, yo no soy feliz, he perdido no hace mucho al hombre de mi vida, Pulpo, y ahora estoy tratando de recomponerme recogiendo mis pedazos. Es muy triste, tiene que ser muy triste, se debe pasar una época mala. Luego tenemos a Fátima, que por ejemplo ya nos dice que cuando está de bajón lo que le ayuda es cantar. Dice, pertenezco a una coral y es algo que me gusta mucho. O Beatriz dice, mi estado general es de no felicidad. Mi felicidad sí es cuando hablo con mis hijos en vídeo, conferencia, porque están todos fuera del país. ¿Y mi tristeza cómo se pasa? Pues mira, cocinando. Me encanta la comida casera. Y si tuviera cerca, pues les llevaría todas las noches algo de comer a los que estáis haciendo el programa, poniendo las calles, nos dice Beatriz.
Pues es maravilloso que la gente sepa que a veces aquí pasamos bastante hambre y que nos quieren echar un cable. Bueno, vamos a seguir avanzando. Hay un montón de historias que ofrecerte. También puedes dejarnos notas de voz en el 662-942-605. Los ponedores están hablando también de la felicidad.
Buenos días, ponedores. Aquí Ramón de Antequera, arrancando el día, aquí con el camioncito. Resumen rápido de la felicidad. Feliz no es el que más tiene, sino el que menos necesita. ¡Venga, soy ponedor!
Bien, muy bien. Bueno, interesante reflexión, tenemos más.
Muy buenas noches, Pulpo, feliz martes, feliz miércoles. Madre mía, cómo estamos. Uno de los días más felices de mi vida fue cuando, después de 20 años, he vuelto a trabajar de noche y poniendo la radio, oí la risa del Pulpo. ¡Puah, qué felicidad! Nada, gracias, 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 Pulpo.
Bueno, pues muchas gracias, aquí haciendo radio, a través de la cadena COPE, para acompañar a tantas y tantas personas que muchos estáis trabajando, muchos estáis en los camiones, otros en las garitas, otros en los hornos de pan, otros tranquilamente en casa, otros intentando conciliar el sueño, pero en definitiva lo que buscamos a través de la radio es acompañar y ser acompañados. Así que muchísimas gracias a los que nos estáis escuchando en este momento y también dejando estas notas de voz en el 662-942-605. Mira, quiero contarte una historia que es muy chula, pero que muy chula. Te voy a dar una pista, a ver si te haces una idea. Escucha esto.
Había un problema gordo con el tramo de regularidad, porque hemos querido meterle un poco más de chicha para ir a buen timing, y había unos baches enormes que, bueno, suspensión rota, cubre cárter metido para adentro, pero ha sido muy, muy guay. Ya seguimos.
Hemos pasado por uno de los wets que había y de repente se nos ha empezado a salir todo el líquido refrigerante del coche. Pero y todo el agua
lo hemos conseguido arreglar de momento y nos están haciendo un apaño.
Le dimos un golpe al esquivar una piedra, fue una maniobra muy rápida y esquivamos una piedra y cogimos otra y rompimos el cárter y bueno, estamos aquí con epoxi y creemos que está solucionado. A ver si podemos terminar la etapa maratón.
Problema gordo, baches, apañados con el líquido refrigerante del coche, romper el cárter. Bueno, está claro que estamos hablando de coches. A las 3:14, las 2:14 en Canarias, en Poniendo las Calles en la cadena COPE. Bueno, pues es que hay que decir que aquellos que han cruzado un buen tramo de Marruecos en un rally solidario, esto se llama Uniraid, lleva ya 14 ediciones y está recorriendo durante 8 días los lugares más espectaculares del antiguo París-Dakar. Hoy, por ejemplo, tenemos en Poniendo las Calles a tres chavales que han participado en la última edición. En primer lugar, quiero saludar a Nicolás Gutiérrez, que es un tío formidable. Nico, ¿cómo estás? ¿Qué tal?
Hola, Pulpo, buenas noches.
Muy buenas noches. En segundo lugar, quiero saludar a Juan Camilo Rueda. Juanca, muy buenas noches, muy bienvenido.
Hola, Pulpo, buenas noches, gracias por la invitación.
Gracias a vosotros por estar aquí como unos campeones, poniendo las calles. Y finalmente os presento a Marc Nadal, a todos los ponedores. Gracias por estar poniendo las calles. Muy buenas noches, Marc.
Buenas noches, Pulpo.
Oye, lo primero, hay que decir que esos tres chicos universitarios han participado en el UniRaid 2024. Queremos que compartan con nosotros la aventura que han vivido en Marruecos. Así que lo primero que les pregunto es, ¿qué es el UniRaid? Cuéntanos, Nico, por ejemplo, tú, el primero.
Sí, el UniRaid Pulpo es un rally solidario por Marruecos de estudiantes. Tienes que llevar coches de más de 15 años y, bueno, tienes que llevar mínimo por coche 40 kilos de material solidario para repartir por todas las aldeas de Marruecos.
Claro, el objetivo final es solidario, no, nos queda muy claro, pero claro, también supone la preparación de un gran viaje. Juanca, cuéntanos a los ponedores, por favor, ¿cuándo se organiza y por dónde exactamente?
Pues mira, este rally se realiza la segunda semana de febrero y es un recorrido que empieza en el norte de Marruecos, en el puerto de Tánger, y la idea es hacer una ruta que rodee toda la parte de Marruecos, empezando por la frontera con Argelia, al sur, y luego subiendo por el lado del Atlántico.
Marc, por ejemplo, cuéntame, ¿cuántas personas están formando parte de este viaje?
Pues estamos hablando de más de 100 equipos que participan cada año, y es un número que está subiendo distinta edición, y bueno, pues cuenta con unas 200 personas, más todo el equipo de organización y toda la gente que se une por el camino.
Claro, es que estamos hablando de estudiantes. Para aquellos jóvenes ponedores que nos están escuchando mientras están estudiando y preparándose el futuro, ¿cuál es el perfil de los participantes?
Pues la condición principal realmente es la solidaridad. Es que tú vayas a prepararte un coche no solo para ir a hacer una aventura que para ti sea muy interesante, sino que también vayas con la condición de querer ayudar a otra gente. Aparte de eso también, tienes que ser una persona muy activa, que tenga ganas de moverse, de probar nuevas cosas, que no le tengas miedo a la aventura, porque al final hay muchísimas cosas inesperadas que van a pasar durante el camino, y que te puedas adaptar a cualquier circunstancia que te puedas encontrar.
Claro, es que a fin de cuentas es buscarse la vida durante esos 8 días por el desierto, en el que la arena es la protagonista. Además de ese montón de personas que conviven durante las 24 horas, Nico, por favor, ¿cómo va esto? ¿Va por equipos? ¿Vosotros tres habéis formado parte del mismo? Cuéntame.
Sí, Pulpo, mira, nosotros, bueno, nuestro punto de unión es Marc Nadal, entonces él creó Fastlane, y de ahí Fastlane Unite, de unir a diferentes equipos, y compartimos material solidario, contactos, gastos de transportista, y nos organizamos un poco dentro de Fastlane, pero luego cada coche tenía bueno, su piloto y su copiloto. En mi caso yo iba con Dominic, que es un polaco, y bueno, fue las ganas de ayudar, la solidaridad y la pasión por el motor que nos hizo unirnos en esta aventura.
O sea, que tú ibas con Dominic, y tu equipo era el de Power, ¿puede ser?
Sí, es así.
¿Y cuál era tu misión en este viaje? ¿Eras tú el que conducías? ¿A lo mejor eras el copiloto? No tengo ni idea.
Bueno, con Dominic nos apeteció dividirnoslo mitad-mitad. Entonces, cada 2 horas y media o así íbamos cambiando. Entonces, a veces estaba Dominic de piloto y a veces estaba de copiloto. Nos íbamos turnando.
Ya. ¿Y qué coche llevabais?
Nosotros llevamos un Honda Civic, matrícula polaca. Y bueno, tuvimos algún problemilla cruzando la frontera, ya que no estaban acostumbrados en Marruecos a ver muchos coches polacos, pero era un coche que estaba muy, muy bien preparado.
Juanca, porfa, eras del equipo de Love Racers. ¿Quiénes formaban parte del equipo?
Pues así es, Pulpo. En mi equipo, tanto Pablo Rucia, mi compañero, como yo, al igual como ha mencionado Nico, nos íbamos turnando. Es verdad que Pablo se daba mucho mejor la orientación, porque a mí cada vez que me tocaba orientarnos nos perdíamos, pero eso, íbamos cambiándonos entre él y yo.
Ya. Juanca, ¿vosotros qué coche llevabais?
Nosotros llevábamos un Peugeot 205 diésel.
Y Marc, claro, aquí vamos a ir hablando con todo el mundo para que los ponedores se den cuenta de la dimensión que tiene todo esto. Marc, háblanos por favor de tu equipo, que se llamaba el Fastlane.
Exacto. En mi caso, es la segunda edición en la que participo en UniRaid, y la idea por la que creé Fastlane era juntar a más coches, que vayamos todos juntos con un mismo objetivo de solidaridad y para aportar lo máximo posible. Yo iba con un Volkswagen Polo del 89 y bueno, iba con mi copiloto Dani Guillén. Uh-huh. Y nos íbamos también turnando entre piloto y copiloto para hacerlo todo más ameno.
Uh-huh. Marc, porque claro, estos coches siempre llevan solo a dos personas.
Exactamente, sí, para poder llevar más material solidario detrás, lo que hacemos es quitar los asientos traseros y de esta manera podemos llevar aún más material solidario. En el caso, por ejemplo, de Loop Races, ellos se pusieron una vaca encima del coche para poder transportar también sillas de ruedas y aún más material.
Uh-huh. O sea que el equipo de Juanca, Loop Racers, llevaba una vaca con sillas. Claro, eso me dice que vuestro fin solidario siempre está relacionado con el tema ortopédico, me imagino, ¿no?
Así es. Realmente la idea fue, pues, aunque la organización te exige un mínimo de 40 kilos, bien es cierto que en todos los coches, tanto en el de Nico como en el mío como en el de Marc, llevamos como mínimo 100 kilos. Pero además, en los coches que era posible, también por un tema de espacio, pues quisimos saber, poder llevar sillas de ruedas, que nacía realmente de una iniciativa de, pues, de unos compañeros que nos dieron la idea y nos pareció un problema que bien es cierto que ahí es muy candente y que sería muy buena idea generar este impacto.
Estamos hablando de un viaje solidario con todo este material que se traslada, pero tampoco podemos olvidar que se trata de una verdadera aventura. Claro, si nuestros ponedores que nos están escuchando ahora mismo a las 3 y 20, las 2 y 20 en Canarias, tienen curiosidad por entrar en el unirraid.org y disfrutar de los vídeos, que lo hagan, porque van a poder comprobar las vicisitudes a las que, bueno, pues se enfrentan todos los participantes. Se les rompen los coches, se atascan a la arena, se pierden de las rutas. Nico, por ejemplo, ¿a qué os enfrentáis en la rutina de cada jornada?
Bueno, Pulpo, muy buena pregunta. Todo, yo siempre digo que cuando tú cruzas Algeciras-Tánger y pones pie en Marruecos, en el norte no hay problemas. Tú cuando empiezas a bajar, sales de las autopistas a las carreteras, de las carreteras a las pistas y de las pistas a caminos de tierra y rocas, ahí es cuando ya empieza el terreno a complicarse. Y bueno, y también tu vida en esos días. Nosotros, por ejemplo, rompimos cárter, Juanca también rompió cárter, entonces tienes que hablar con los locales para que te ayuden, que te consigan un cárter, que te ayuden a tener algún recambio, alguna pieza extra, porque te puedes quedar tirado en medio de la nada.
Ya. Claro, estás hablando de locales. Yo no sé si eso quiere decir que vosotros no lleváis mecánicos.
Sí, la Uniride, la organización cuenta con mecánicos y nunca te quedarás tirado porque tienes un geolocalizador, entonces te vendrían a buscar. Pero bueno, como le pasó al coche de Marc, casi se fue a Argelia y tuvieron que venir los militares de Marruecos para traerles otra vez dentro de Marruecos.
Marc, cuéntanos esa aventura, por favor.
Sí, bueno, básicamente, como explicabas tú también antes, la manera en cómo funciona la ruta es con un roadbook. Y en este roadbook te va diciendo las distancias parciales y totales en las cuales tienes que cambiar de rumbo. Entonces, hubo un momento donde el grupo se dispersó un poquito y acabamos yendo por un sitio que no era, porque estábamos en medio de las dunas, y acabamos pues llegando casi a la frontera con Argelia, y suerte que la policía ahí fue muy mejor que nosotros y nos dijeron el camino correcto, porque si no hubiéramos pasado la frontera y hubiéramos tenido problemas.
Yeah. Además, precisamente tú, Marc, que has participado ya en dos ocasiones. Cuando, por ejemplo, se organiza una ruta de estas dimensiones, con tantísimos participantes, no sé si se avisa a las autoridades de Marruecos para que estén prevenidos de lo que pueda pasar. Lo digo más que nada porque lo que nos estás contando aquí en Poniendo las Calles, sobre todo por si ocurre algo, que os puedan ayudar, ¿no?
Sí, totalmente. Unirail está muy bien preparado en este estilo. Ellos hablan con las autoridades y tienen todo bien planificado, todo está perfectamente escrito y las autoridades saben perfectamente lo que es Unirraid. Entonces, eso da muchísima más facilidad a la hora de llegar también, para que si hay algún problema, ellos sepan a qué notificar y que ningún problema, en ningún momento te ponen cualquier problema con ni con los coches ni con pasar a cualquier sitio. Está muy bien planificado.
Hombre, yo lo que estoy sintiendo, por lo que nos estáis contando aquí a los ponedores, es que es un viaje que, bueno, pues que requiere una preparación bastante exhaustiva, ¿no? Por ejemplo, el coche. Nico, cuéntame, ¿de dónde sale este vehículo, este coche? ¿Con cuánta antelación hay que ponerse a ello?
Sí, Pulpo. Mira, el coche se ha encargado más Dominic y estuve en Polonia probándolo. Cuando lo compró yo dije, ostras, el coche este valdrá para el Uniride. Y bueno, semana a semana íbamos metiéndole nuevas piezas, cambiando los neumáticos, hablando también con los mecánicos en Polonia. Y bueno, cuando vino a España ya estaba bastante avanzado, tenía que hacerse 4 recambios más y ya está. Y de plazos, mira, yo creo que con 6 meses de antelación, si vas en febrero, septiembre es el momento, tienes que empezar a preparar el coche, a probarlo. Y luego también es muy importante la financiación, porque sin financiación, bueno, este viaje es complicado porque tienes que comprar un coche, pagar la inscripción, conseguir el material solidario. Entonces necesitas 6 meses para planificar todo ello.
Porque a vosotros, por ejemplo, ¿quién os ha financiado?
A nosotros, The Power, que es una escuela brutal, que tiene, bueno, el objetivo de cambiar las vidas de las personas. Tienen cursos de tecnología hasta negocio. Incluso ahora están revolucionando el mundo de la formación profesional, de las FPs, con su nueva marca Prometeo. Entonces es una escuela online y bueno, confío mucho en el proyecto y nos ha ayudado a ayudar a la gente de Marruecos.
Me encanta la palabra ayudar. Me encanta la solidaridad. Es que fíjate además cuántas vías estamos abriendo con este tema en Poniendo las Calles. Hemos abierto la vía de la aventura, que es muy interesante. Hemos abierto también la vía de la solidaridad, brutal, imprescindible. Y veo que hay otra más, porque claro, todos sois estudiantes de universidad. Y es de la gestión, la de buscarse la vida, la de preparar y organizar una mini empresa. Yo no sé si os sirve todo esto como trabajo para la formación.
Totalmente. Yo creo que el Uniride, cuando lo explico, es emprendimiento, es hablar con empresas, que la gente entienda tu proyecto, que confíe en ti, que es lo que hemos hecho con The Power y con todo el tema de material solidario. Luego, aventura. Tienes que saber gestionar un coche, tienes que saber llevar un roadbook, tienes que navegar las dunas de Marruecos y luego el tema de solidaridad, que es súper importante.
Me encanta. Juanca, ¿cómo trabajaste lo de conducir en dunas? Porque eso tiene que ser increíble, ¿no? A mí es que los rallies me encantan.
Pues mira, Pulpo, es una muy buena pregunta porque, tal y como lo ha dicho Nico, no es una tarea fácil. Nosotros venimos aquí, llegamos a Puerto Algeciras con un año, quizá un año y medio de carnet, donde lo máximo que hemos hecho es cruzar rotondas y como mucho saltarnos un CEDA. Entonces, realmente, primero de todo, lo que nos recomienda la organización es al llegar a un punto difícil, porque todo el mundo sabe ir por pistas en las que, bueno, vas a una velocidad moderada para evitar algún choque. Pero cuando llegamos a una duna, lo que hacemos es primero de todo parar el coche y bajar a inspeccionar el terreno. Parece una tontería y mucha gente lo que pensaría sería, pues no, sigo para adelante y a ver lo que me encuentro. Pero es una muy buena idea, ya que sobre todo a la hora de cruzar dunas, cruzar pasos estrechos o pasos difíciles, es clave para poder analizar el terreno, explorar rutas alternas y también con el objetivo de no perdernos y poder seguir el roadbook con la mayor eficacia posible.
Hombre, es que claro, son días de intensa convivencia. Yo creo que este tipo de viajes te cambian, lo quieras o no. Probablemente se fueron un Nico, un Juanca y también un Marc y volvieron otros diferentes, y eso hay que reconocerlo. Y ya no solo por la relación entre equipos y compañeros, también por ese trato entre los locales que vais encontrando en el camino. Me gustaría saber qué os ha aportado a vuestra experiencia vital. Esto es muy, muy importante. Nico, cuéntame tú primero, por favor.
Mira, yo el primer día que volvimos a España, el tema de ducharme y tener cama, una cama grande, digo, ostras, ¿realmente necesitamos todo esto? Porque claro, llevábamos 7 días durmiendo en una esterilla compartida con Dominic y un saco de dormir, que nos despertábamos con la garganta fastidiada del frío que hacía y estábamos felices. Y ahora, bueno, volvemos a España y tenemos absolutamente, afortunadamente, de todo. Y no sé, yo sigo pensando, no te voy a decir cada hora, pero cada día seguro, de, ostras, de volver y el año que viene y preparar algo que no solo cambie nuestras vidas, porque esto igual a mí se me pasa en unos meses, y nuestro material solidario, pues igual el impacto ha tenido unos meses. Ostras, el año que viene queremos volver, bueno, Marc, Juanca y yo, con material que no cambie nuestra vida solo unos meses, sino de por vida.
Wow, qué bueno, qué bueno. Gracias, Nico. Juanca, ahora te toca a ti. ¿Tú esto cómo lo ves? ¿Cómo se te ha despertado también ese gusanillo solidario?
Totalmente. Unirride es algo que, bueno, si le preguntas a cualquiera de estos dos chavales, es algo que te hace despertar ese otro lado de tu vida. Digamos, tú cuando ves a niños que se te acercan al coche con una mirada perdida, sí. Y cuando ves, no sé, una camiseta, un pantalón o cualquier cosa que para nosotros pueda significar algo muy muy pequeño, la felicidad y el agradecimiento con lo que ellos cogen, pues al fin y al cabo claramente te choca. Es por eso que, tal y como dice Nico, el año que viene queremos volver con más, tanto Loop como Fastlane como The Power. Los tres equipos vamos a volver con todas las ganas de generar un impacto, pero un impacto futuro, un impacto que dure y un impacto que no se desvanezca en unos días.
Qué bonito, Juanca. Pues Marc, te toca a ti ahora. A ti, por ejemplo, ¿cómo te ha cambiado la vida todos estos viajes?
Pues, a ver, Pulpo, yo lo que creo es que te das cuenta de, como bien decía Nico, lo poco que te hace falta, ¿no? Estás siendo con un coche solo, tu coche es tu casa durante ese tiempo, y también te hace ver que, aparte del material que des, lo mejor que puedes dar a una persona que está en peores circunstancias también, aparte del material, es tu tiempo, y enseñarles que somos todos iguales, que al final todos somos humanos, y tuvimos una instancia donde nos quedamos tirados en una población minúscula de Marruecos y estuvimos con los niños jugando durante 3 horas en lo que ellos llamaban un campo de fútbol, y ver la felicidad que les daba a los niños solamente con una pelota de fútbol, estar ahí jugando con ellos durante horas y horas y después bailando, eso a mí me abrió los ojos y me hizo entender lo importante que era darles de tu tiempo y de tu felicidad también.
Fíjate que yo no sé si es normal la actitud que tenéis vosotros. No sé si, bueno, si hay muchos chavales que se metan en estos líos a vuestras edades, que es que no pasáis de los 20, 21 años. Nico, ¿qué edades tenéis? ¿Cómo, qué piensas?
Yo creo que, bueno, el motivo por el que venimos a la radio y compartimos nuestra experiencia en redes y en prensa es para justo esto, animar a más gente joven a formar parte no solo de Uniride, que es una experiencia brutal, sino en cualquier iniciativa que tengáis cerca vuestro, aprovecharla y salir de estar en el sofá todo el día, de no hacer nada, y ser parte de la juventud que quiere un cambio y que quiere ayudar a los demás.
Sí. Juanca, ¿tus compañeros son como tú o eres un rara avis?
Pues mira, Pulpo, realmente yo cuando me embarqué con esta idea que estuvimos hablando con Marc para empezar a hacerlo todo, muchos de mis amigos me decían, pero a ver, tío, ¿tú vas a tener tiempo para hacer esto? ¿Cómo lo vas a compaginar con la universidad? ¿Tu coche tú crees que va a aguantar? Entonces, al ellos ver que cómo hemos vuelto, las experiencias que hemos vivido, al haber visto las fotos y al contarles todo lo que hemos hecho, pues digamos que de alguna manera les he hecho cambiar la forma de ver, la percepción que tenía acerca de este proyecto. Y sin lugar a duda, pues ahora es que harán, hay muchos que me han dicho, oye, estaría guay si me puedes ayudar con esto, que me gustaría muchísimo empezar a unir el año que viene. Entonces es lo que dice Nico, es hacer un efecto llamada a que gente pequeña en lugares pequeños puedan hacer pequeñas cosas para cambiar el mundo.
Una última cuestión, chicos. Nico, que estoy hablando contigo, tengo curiosidad por saber qué se hace con los coches. Nico, cuéntanos.
Bueno, hay algunos que aguantan y consiguen llegar a España de forma totalmente normal. No fue nuestro caso, tuvimos que volver en grúa porque tuvimos un problema con el cárter. Entonces, simplemente, si te lo quieres quedar el coche, se reparan en España y bueno, te sirve para otra aventura más. O en el caso como Juanca, no tuvo ningún problema el coche y lo siguen utilizando a día de hoy.
Muy interesante. Si os parece, chicos, son las 3:34, las 2:34 en Canarias. Voy mal de tiempo ya, pero si os parece, vamos a despedir esa entrevista con una frase corta de cada uno de vosotros que describa, bueno, pues lo que viene a ser el balance de esta ruta. Nico, el primero.
Quien no arriesga, no gana.
Quien no arriesga, no gana. Juanca, te toca.
La vida es una, vívela.
La vida es una, vívela. Muy bien, Juanca. Marc, a ver tú.
Ningún objetivo es demasiado grande.
Uf, qué frases más buenas. Me las he apuntado. A ver, quien no arriesga no gana. La vida es una vívela y ningún objetivo es demasiado grande. Me gusta mucho. Frases muy potentes. Bueno, pues nos quedamos con estas frases que van en la misma línea. Nico, Juanca y Marc, que no pasan de los 21 años y han vivido esta experiencia, han conocido otras realidades y están encantados de haberlo hecho. Así que, igual que nosotros, lo que hayáis compartido aquí en Poniendo las Calles es vital. Muchas gracias a los tres, Nicolás Gutiérrez, Juan Camilo y también Marc Nadal. Muy buenas noches y gracias.
Adiós, Pulpo, gracias. Gracias,
hasta Pulpo, luego, adiós. Chicos. Hasta luego. Gracias por la solidaridad y por ese espíritu que ayuda a tanta gente. Estamos en COPE. Estamos poniendo las calles, mucha gente elaborando pan, mucha gente en los controles de acceso, mucha gente en las vigilancias. Gracias por estar en COPE. Really reaching out for the other side. I may be climbing on rainbows, but baby, here goes. Dreams there for those who sleep. Life is for us to keep. And if you're wondering what this all is leading to, I want to make it with you.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado. ¿Buscas diversión? Diversión. A las 10 de la mañana la tienes asegurada en Herrera en COPE.
Rafael, buenos días.
Buenos días, Alberto. Un caso me pasó hace muchos años. Trabajaba yo en la Universidad de Sevilla en el mantenimiento. Y un día fui a hacer un trabajo y me encontré un bolígrafo en el suelo. El bolígrafo era color. Ponía Banco de España. Total que se lo dio un compañero mío, te lo regalé. Y a los 15 o 20 días, Rafa, digo, ¿qué pasa? ¿Te acuerdas el bolígrafo que me regalaste, tío? Digo, bueno, no voy a acordar. Digo, ¿tú sabes que la vendió mía a un coleccionista de cerca de 100.000 pesetas?
Madre mía, madre. ¿Y le dio algo, Rafael?
¿Eh? ¡Me va a dar, me va a dar!
Escucha Herrera en COPE, de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía.
Entramos en la consulta del doctor Darío, Darío Fernández. Es verdad que, bueno, sabemos que no solo estás poniendo las calles, sino que también te las pateas y que no paras, ponedor. Pero yo te quiero preguntar si en algún momento te has detenido a pensar que a lo largo de tu vida los pasos que das, si lo hicieras por la línea del Ecuador, te darían para dar la vuelta alrededor del mundo tres veces. Es un dato increíble. Y claro, todo esto lo soportan esos 26 huesos que conforman tus pies, a lo mejor esos callos, esos juanetes, también esa fascitis plantar, o esos espolones, o incluso las uñas encarnadas y demás molestias, no son nada más que protestas de tus pies que te están diciendo, tú, el de arriba, cuídame y cálzame bien, que te estoy llevando de un sitio a otro y que te estoy soportando todo el día. Bueno, hay gente de bien que queremos que te vistas de salud por los pies. Eso es lo que vamos a hacer esta noche con nuestro doctor Darío Fernández de la Clínica Legazpi de Madrid. Vamos a ver si no le pillamos con el pie cambiado porque está escribiendo otro libro que no para de escribir este hombre. Doctor Darío Fernández, muy buenas noches, buenos días.
Buenas madrugadas.
Doctor, a veces es verdad, los pies nos complican la vida y son súper importantes, ¿verdad?
Sí, pero para no complicarme yo la vida, déjame que te transmita dos saludos de dos ponedores que me han encargado que te felicite por el programa. Y es Enrique del Prado de aquí. Sí. Y de Usera, que nos sigue y además sigue COPE a tope desde por la continúa luego con Carlos Herrera, y Juan Carlos Jiménez desde Valencia, que está afrontando un tema de salud y está muy contento con el servicio de oncología del hospital Vitas Consuelo de Valencia, que nos siguen. Así es que ya no me complico la vida, ya he transmitido mi mensaje.
Vale, no, pero escucha, doctor, Enrique del Prado y Juan Carlos, ¿qué te han dicho? Porque saben que, no sé, ¿qué querían decirnos? ¿Por qué
bueno,
nos
pues
escuchan?
Les gustó especialmente el último programa que hicimos sobre el tema de la artrosis, les encantó. y bueno, son seguidores fieles, tuyos, desde siempre.
¡Qué bien! ¡Qué bien! Pues vamos a mandarles un saludo y sobre todo vamos a preguntarles cómo van de pies, porque los pies hay que cuidarlos, son frágiles y son muy importantes, doctor.
Pues sí, porque fíjate, tú lo has dicho bien, 26 huesos, 19 músculos, 33 articulaciones, vasos sanguíneos inervados ahí por nervios y todo eso maravillosamente ensamblado y encajado en una estructura fuerte y compleja, que está diseñada para que nos movamos con armonía, para que saltemos, corremos, trepamos, y que actúan como una palanca para coordinar todos los músculos de la pierna y sostener nuestra columna, y con un arco lo suficientemente que no sea ni muy grande, muy cóncavo, ni tampoco plano para mantener ese equilibrio, y que supusieron un salto evolutivo muy grande y nos permitieron al ser humano la posición bípeda, liberar las extremidades superiores, las manos para manipular objetos, descubrir, crear y desarrollar inteligencia. Así es que merecen que los cuidemos, porque son muy frágiles, porque date cuenta que es que soportan todo el peso de nuestro cuerpo y dependen de las articulaciones que hay encima de ellos. La estabilidad del pie depende de cómo está la estabilidad del tobillo, de la rodilla, de las columnas. Así es que por ese gran servicio hay que cuidarlo bien y hay que decirlo bien claro. La salud uh-huh. empieza por los pies.
Es muy importante todo esto. Doctor, ¿hay alguna medida para cuidar nuestros pies? ¿Algún consejo?
Pues sí, mira, te voy a decir muchos. Primero hay que asearlos diariamente cortando las uñas con un corta uñas que es intransferible. No vale cambiárselo en la familia, ¿eh? Porque vamos a pasarnos a los mejores gérmenes. Y hay que lavarlos diariamente y hay que hacer un lavado también interdigital y un secado para que no quede resto de humedad entre los pies y luego tengamos hongos. Hay que hidratarlos también, ¿eh? Porque necesitan esa hidratación para esa piel que tiene que resistir todo el impacto. Hay que masajearlos, hay que abrigarlos adecuadamente con unos calcetines de lana, de lino o de algodón, mejor que sintético. Y no hay que dañarlos con costuras o roturas, ¿eh? Y sobre todo hay que ponerlos en un calzado adecuado. Mira, el calzado del zapato es como el guante de la mano, pues es el equivalente al guante del pie, el zapato, que debe ser flexible, que no apriete, y transpirable. Y no hay que levantarles por la parte de atrás con el tacón más allá de 2 centímetros. Y por supuesto, no solamente hay que cuidarlos en casa, sino también en espacios públicos. Mucho cuidado en las duchas, de las piscinas, de los gimnasios, porque ahí si andamos descalzo y no sí. los protegemos podemos llevarnos algún hongo o alguna bacteria.
Uh-huh. Es verdad, de ahí salen, doctor, muchas veces que si los papilomas, que si esas verruguitas que luego hay que cortar, hay que tratar, hay que extirpar, son cosas delicadas, ¿verdad, doctor?
Por supuesto que nos puede hacer, quien no tenga salud en sus pies tiene amargada la vida, es que no puede ni moverse, ¿eh? Mm. Y eso le lleva a un sedentarismo, a un sobrepeso, y por lo tanto pues merece la pena cuidarlos, ¿eh?
Uh-huh. Doctor, ¿cómo puede ser un buen zapato? ¿Cómo debe ser un buen calzado?
Bueno, pues que no sea duro, porque la dureza del zapato castiga las articulaciones, impactando con más energía en cada paso, y tiene que ser un zapato que sea flexible, que sea ancho, que pueda permitir la movilidad de los dedos, que el tacón, como hemos dicho, que sea, no sea mayor de 2 centímetros, que las suelas sean oscilantes, que actúen como a modo de plantillas levemente curvadas, que generen un suave impulso para el caminar. No conviene que los zapatos sean planos, el suelo que sea plano, porque eso va a hacer unos zapatos rígidos y no vamos a perder la amortiguación. Un zapato fundamentalmente debe amortiguar el peso de la pisada y todo nuestro cuerpo. Y las sandalias y los zuecos no son buenos zapatos porque alteran la mecánica de la marcha y pueden luego producirnos molestias. Deben ser lo suficientemente anchos para que en la puntera dejen por lo menos 1,5 centímetros de holgura entre la punta de los dedos y la punta de los zapatos. Uh-huh. Y por supuesto, si alguien tiene problemas, pues debe de utilizar un zapato adecuado. Por ejemplo, las personas que tienen juanetes, pues deben utilizar un zapato ancho. Los que tienen dedo en martillo ahí que se retrae, pues un zapato por la parte de adelante alta, ¿no? Y los que tienen pie plano o pie muy cóncavo, pues un zapato con una plantilla ortopédica.
Uh-huh. Doctor, me está preguntando Sofía, que nos está escuchando desde Móstoles, me dice, por favor, Pulpo, pregúntale al doctor Darío Fernández que por qué se producen los juanetes y qué podemos hacer si los llegamos a tener? Me preocupa mucho.
Pues mira, primero te voy a contar de dónde viene el nombre de juanetes, ¿eh?
Vale.
Que viene referido en nuestro diccionario de Covarrulas del siglo XVI, que dice así, mira, juanetes son los huesecillos salidos de los dedos pulgares, de los pies, arguyen rusticidad y tiénenlos ordinariamente la gente grosera. Y por arguir mal ingenio se llamaron juanetes de Juan, que cuando tomamos este nombre por home, simple y rústico. Y el irónico Lupe de Vega decía, en su segunda parte de la rima, musas, ¿qué importan los honestos bajos, entoldados de medias y chapines, si os descubren juanetes y zancajos? O sea, que el nombre viene de antiguo, ¿eh? Y claro, ahí hacen referencia un poco a la estética. Pues mira, un juanete es una desviación del dedo gordo hacia adentro, que produce una alusación y claro, pues produce una deformación del pie, que esa alusación hacia adentro puede llegar a incrustarse hasta debajo de los otros dedos y puede producir pues sus inflamaciones, sus hinchazones y sus molestias. ¿Por qué se producen? Pues mira, fundamentalmente hay factores hereditarios, y también hay algunas alteraciones que en la cabeza de ese metatarsiano, de esa falange que es muy redondeada, pues puede producirlo. Y también lo favorece, aunque no lo causa por sí solo, el utilizar zapatos de punta y tacón alto, que hace que se presione mucho ahí el soporte, el primer dedo del pie, pues el peso. Y lo mismo que el pie plano también, o el pie o la rodilla, estas rodillas que se tocan por dentro, la genu en X, en la rodilla en X. Pues esos factores unidos al sedentarismo y al sobrepeso pues pueden facilitarlo.
Doctor, el dolor de la fascitis plantar, ¿cómo es? Porque hay gente que dice que es como sentir fuego.
Sí, efectivamente, pues, algunos dicen que es como ardor, pero es un dolor que empieza en la punta, en el talón del pie, y se irradia a lo largo del pie hasta llegar a los dedos, Es un dolor que tiene unas características especiales, y es que aparece tras un periodo de reposo, de estar sentado un rato, porque la inmovilidad pues se acorta la fascia del pie, y también aparece tras caminar o hacer deporte, y sobre todo se intensifica si nos ponemos de puntillas o subimos escaleras. Pero hay que decir que, y sobre todo también, claro, cuando corremos y saltamos, pero hay que decir que no todo dolor en la planta del pie es una fascitis plantar, cuidado, que puede ser una neuropatía de nervio plantar lateral, o puede ser también una tendinopatía de los músculos que hay, hemos dicho que dicen los músculos en el pie, pues ahí en la planta del pie también los músculos, una tendinopatía del cuadrado plantar o del flexor corto del dedo gordo, o una bursitis del tendón de Aquiles también puede dar ese dolor, pero si tiene esas características que he dicho, de talón a dedo, si se incrementan esas posturas, probablemente sea una fascitis.
Doctor, tengo que saludar a ponedores que nos acaban de seguir en tiempo real en nuestro Facebook: María PC, Marco, Consuelo Asencio y también Carmen Osa. Nos están escuchando ahora mismo en este programa de la cadena COPE, en Poniendo las Calles. Estamos hablando con el doctor Darío Fernández. Más preguntas que me hago yo en el mundo de los pies. ¿Por qué se producen los callos, doctor? ¿Qué podemos hacer frente a ellos?
Pues mira, los callos, también llamados hiperqueratosis, porque se forma mucha queratina, se producen fundamentalmente por el roce, por la fricción con el zapato, y que además pueden infectarse. Y además también se produce si hay alguna malformación en los dedos que incrementan ese roce continuo y hacen que se produzca más queratina. Hay que distinguir entre los callos, que son una acumulación muy delimitada y pequeña que se produce sobre todo en las articulaciones de los dedos de los pies, y de las callosidades, que son mucho más amplias, pues suelen producir en la planta del pie, no tienen unos bordes claros, son duras, rugosas y son de un color amarillento. ¿Qué podemos hacer? Pues evitar esos roces que hemos comentado, y si no, con eso no es suficiente, y utilizar un calzado adecuado, podemos aplicar también callicidas a nivel local, pero previamente convendría lavar con agua, poner los pies en agua tibia unos 10 minutos para facilitar la acción del callicida.
Luego, yo he oído siempre que hay muchas personas que se quejan de mucha sudoración en los pies, y es verdad que hay gente que lo pasa mal, y al igual que a la gente que le suda muchísimo las manos, lo pasan mal porque te saludan y claro, se queda la gente como muy cortada. No vas a saludar con un pie, pero es verdad que hay muchas personas, doctor, que se quejan de que le sudan mucho los pies. ¿Hay uno qué es lo que tiene que hacer? ¿Cómo procedemos?
Sí, es verdad, pero hay que decir a estas personas que lo que les asusta de que les huele el pie es el olor. Y hay que decir que el olor, el sudor, es de los pies, es inodoro e incoloro y con un pH ligeramente ácido. Lo que huele es cuando interactúa ese sudor con la flora bacteriana de la piel, que se descompone. Entonces, ¿qué hay cuando está la solución? Pues en un lavado frecuente, utilizar un zapato transpirable, utilizar un calcetín más bien ancho y de lana o de lino o algodón para facilitar la transpiración. Y bueno, pues podemos decirle que no es una cosa grave, pero que es molesta si no se cuida y que puede llegar pues a producir una dermatitis, se puede producir incluso, se puede contaminar también con dermatitis, con eczemas, con infecciones. Y podemos aplicar, además de esa higiene y de ese lavado, podemos aplicar también productos locales antisudorantes y productos que bloquean esas glándulas sudoríparas y amortiguan mucho la sudoración.
Uh-huh. Me dice Mari Carmen.
Perdona, sí. También hay veces, también lógicamente, no solamente se puede, también se puede producir como efecto secundario de algunos fármacos, como por ejemplo los antidepresivos. O por algunas enfermedades, ante una persona que tenga una hipersudoración del pie, que consulte al médico, porque a lo mejor se trata de un efecto secundario de un fármaco y retirándolo puede solucionárselo.
Mari Carmen dice que está en la cama escuchándonos ahora mismo desde Bilbao. Dice, por favor, que se acuerden de los espolones.
Ah, bueno, pues mira, los espolones, que recuerdan al espolón del gallo, esa uña que tiene el gallo en la pata, pues una calcificación sobre un tendón, que provoca una inflamación y un dolor constante y persistente y agudo. La tensión de los músculos puede ser por distintas cosas, por causas, por ejemplo, pues el sobrepeso. O el corredor habitual que no utiliza un calzado adecuado, o personas que tienen pies planos. Y hay que decir también que los espolones a veces son indoloros, que las hace una radiografía. Yo he visto muchos pacientes, les haces una radiografía, tiene un espolón y no tenía ninguna sintomatología. ¿Qué hay que hacer? Bueno, pues hay que hacer primero corregir estos defectos que hemos dicho, procurar bajar de peso para que ese pie no, ese espolón no se clave ahí, y bueno, analgésicos, antiinflamatorios, hay también unas plantillas especiales, y si el dolor con eso no cede, habría que pasar a una infiltración o una solución quirúrgica.
Bueno, palabras mayores. Doctor, ¿se sabe por qué se producen las grietas y la sequedad en el pie?
Pues sí, fundamentalmente, ya te dije que uno de los cuidados fundamentales del pie es hidratarlo. O sea, es que una falta de hidratación y una mala transpiración pueden llegar a producir estas grietas. Es que vamos a darles masaje, vamos a darle vaselina, vamos a darles crema hidratante y vamos a dárselo, incluso podemos ponernos un calcetín que esté actuando toda la noche.
Y por ejemplo, yo soy muy de que se me encarnen las uñas, sobre todo las de los dedos gordos del pie. ¿Cómo podemos evitar eso? Porque es que por más que intento yo cortármelas como Dios manda, siempre me las corto mal y al final se me crean unos picos que parecen el logotipo del Corte Inglés.
Bueno, porque haces la técnica de la rotonda. No se cortan en redondo o en curva, sino hay que cortarlas. Porque, vamos a ver, las uñas tienen una función, son garras de cuando andamos por ahí en el Neandertal, ¿no? Sí. Y hay que cortarlas en línea recta. Y tienen que pasar por encima de los ángulos externos, porque si no, si las cortamos en redondo o en curva, pues eso, cuando crece la uña, se encarna ahí en el borde, en la carne que hay en el borde del pie.
Ya. Vale, o sea que entonces...
Cortándose en línea recta y zapatos que no se den muy apretados.
Sí, lo que me dice mi mujer, está claro.
No lo hay más rentable que obedecer a la mujer, te lo aseguro.
Es verdad. Doctor, ¿es prejudicial pintarse las uñas? Porque hay mucha gente que se las pinta.
Bueno, pues cuidado, porque algunos esmaltes tienen lo que se llama un trío tóxico, que es el formaldehído, el talato de dibutilo y el tolueno, que son cancerígenos. Así es que no es bueno pintárselas a diario si se utiliza una excesiva cantidad de esmalte. Y entonces esto no va a dejar que las uñas descansen, respiren, como seres vivos que son, y que produzcan su queratina. O sea que... No hay que abusar de esto.
Para nuestra gente mayor, ¿les podemos decir algún consejo para el cuidado especial de los pies?
Pues sí, las personas, lógicamente hay más lasitud en las articulaciones y deben hacer, además de estos cuidados que hemos dicho, deben vigilárselo todas las noches, porque pues pueden tener alguna lesión y no se hayan... no se den cuenta. Si es que un calzado muy, uh-huh, muy cómodo, vigilárselos, hidratárselos, masajarlos y sobre todo evitar el sedentarismo.
Uh-huh. Perfecto. Ya para terminar, antes de empezar con el tiroteo, el pie plano, por ejemplo, doctor, ¿puede dar problemas más allá de la zona de los pies o no?
Sí, puede dar dolor en las rodillas, puede dar dolor también en los gemelos y en la columna.
Uh-huh, perfecto. Yo tengo aquí preparadas un montón de preguntas, pero son preguntas inocuas, que no nos vamos a hacer daño, al contrario, yo creo que vamos a aprender un montón de cosas. Yo pregunto, doctor, y usted tiene que responder rápidamente, pero de forma breve.
Venga, vamos allá.
Venga, cuéntenos, por favor, doctor, ¿cuándo hay que operar un juanete?
Bueno, hay que operar un juanete por estética o por dolor.
¿O por estética o por dolor?
Sí, si a ti no te gusta ese pie, pues ya, te lo puedes operar, y si te causa muchísimo dolor, pues operarlo. Esas son las dos indicaciones.
Vale. Cuando salen ampollas en los pies, me imagino que ese momentazo de con un alfiler o con un pincho moruno pinchar las ampollas es bueno, ¿no?
O con un alfiler, pues resístete a esa tentación, porque no hay que pinchar las ampollas. La piel y el líquido es un protector, hay que lavarlas, hay que cuidarlas, y solamente hay que pincharlas si en esa ampolla tiene pus, tiene sangre o está supurando.
Doctor, ¿cómo se dice? ¿Pus o la pus?
Como quieras, están las dos decisiones.
Vale, perfecto. ¿Qué hacemos con las verrugas? ¿Las podemos cortar, morder, arrancar?
No podemos hacer nada de eso porque pueden sangrar y además se puede infectar.
Uf, ¿cómo podemos prevenir, doctor, la fascitis plantar?
Pues evitando el sobrepeso, el sedentarismo, no pasar mucho tiempo de pie, utilizando un calzado adecuado y después de realizar ejercicio, hacer estiramiento del pie.
Perfecto. Doctor, ¿algún consejo para la fascitis plantar después de hacer deporte?
Bueno, pues como te he dicho, hacer estiramientos y utilizar un calzado adecuado para el deporte.
¿Cómo nota un diabético en el pie que no se está cuidando bien su diabetes?
Lo primero es fundamental que el diabético se vigile todas las noches del pie, y si está gordito que se ponga un espejo para mirarse bien, y ten en cuenta que si nota entumecimiento, hormigueo, dolor en los pies, probablemente está desestabilizado ese control del azúcar, y cuenta con que los diabéticos tienen una falta de sensibilidad, y el que no note no quiere decir que a lo mejor esté fabricándose una úlcera o una llaga peligrosa.
Wow. ¿Cuánto tarda, doctor, en curarse la fascitis plantar?
Pues si no haces caso a tu dolor y no te pones en tratamiento, puedes tirarte más de 12 meses. Si eres buen chico, te pones en tratamiento, en 4 o 6 semanas puede curarse.
Sería un buen momento este para recordar, doctor, cómo tenemos que cortarnos las uñas correctamente.
Insistimos, cortarlas siempre en línea recta, no en forma de redondeada, porque te pueden provocar los uñeros.
Uh-huh. Al margen de que tengamos gotelé en casa o una pared muy rugosa donde podamos limar ahí nuestras uñas, me imagino que habrá más métodos.
Bueno, pues ahí las uñas podemos limarlas con una lija, pero que sea de cartón, que no sea metálica, ¿eh?
Uh-huh. ¿Tenemos consecuencias de lo que produce un calzado inadecuado, doctor?
Pues sí, todos los que hemos dicho, los juanetes, los callos, los dedos en martillo, toda la patología que hemos comentado.
Uh-huh. ¿Es bueno quitarse, por ejemplo, el esmalte de las uñas con acetona?
No, con acetona no, porque puede dañar la uña, puede descamarse y puede deshidratarse.
Uh-huh. Y ya la última, porque me he quedado sin balas en esta pistola. Yo no sé si se sabe o no, cuando un niño pequeño tiene el pie plano, si se va a corregir por sí solo o no.
Sí, pues mira, le coges del dedo gordo, le inclinas hacia arriba, y si el arco se arquea del pie, probablemente, y le se pone de puntillas, y el arco del pie se acentúa, probablemente se corrija solo. Si solamente se produce arco en una de estas dos maniobras, habrá que consultar. Y si no se arquea en ninguna de las dos maniobras, probablemente haya que operarle.
Ay, doctor, qué de cosas aprendemos en la madrugada con usted mientras ponemos las calles. No me extraña que la gente le salude y que le vaya reconociendo por ahí, ¿eh?
Pues nada, encantado de estar aquí y poder ayudar a la gente.
Un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Seguimos en COPE, seguimos poniendo calles, 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 calles. Preguntas que se quedan en el tintero, ya no solamente que las tenía por aquí, sino que los ponedores me seguís escribiendo a través de facebook.com/poniendo las calles, como Sonsoles Sanz, como José Luis Cruz Valero, como José Postigo Cordón, como Rodrius Maximus. Gracias por estar con nosotros. Gabriel Lozano, un abrazo bien fuerte. Claro, hay gente que escucha la radio y que también tiene problemas en los pies. Bueno, preguntas que le trasladaremos ya para la próxima semana al doctor Darío Fernández. Nosotros estamos poniendo las calles en la cadena COPE. Recuerda que hoy el temazo del día en este programa es la felicidad. Nos gustaría saber si eres feliz, qué es lo que te provoca ese estado de ánimo y sobre todo si hay algo que te ayuda cuando estás de bajón. Queremos conocer tus trucos para ser feliz, compartirlos para que cuanta más gente lo sea, pues mejor que mejor. Gracias por estar en COPE, gracias por echarnos un cable a pasar la madrugada. Un abrazo a la gente que lo está pasando mal, por supuesto que sí.